Buenas tardes, bienvenidos al programa ¿Qué pasa en el mundo? Hoy es jueves 9 de agosto de 2012, estamos en directo para Radio Contrabando 91.4 de la FM, para Barcelona y alrededores, y emisión por internet www.contrabanda.org para el resto del mundo. Este programa tiene repeticiones, tenemos una repetición... Tengo que hacer una aclaración. Este programa en realidad va directo los miércoles por la mañana, pero por razones de horario, en verano lo vamos a hacer los jueves el directo. O sea, el jueves a las de 6:30 a 8 de la tarde irá el directo durante agosto. Una repetición será la madrugada, la de siempre, madrugada del sábado al domingo, de 5:30 a 7 de la mañana. Y la repetición, que sería cuando estaríamos haciendo el directo el resto del año, pero en este momento, durante agosto, será repetición, pues será los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía. Bueno, ahí están las repeticiones. Tenemos un podcast, si todo sale bien, este programa se graba correctamente. Este programa estará subido ya mañana, lo vamos subiendo semana tras semana. En www.quepasamundo.contrabanda.org, ahí puedes encontrar los programas. Este y los anteriores, el de la semana pasada, el del anterior, puedes escucharlos cuando quieras. Tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con información, críticas, sugerencias. Bueno, si quieres que hablemos de algún tema en particular, etcétera, etcétera. Ahí en quepasamundo@gmail.com puedes mandar correos. Tenemos un teléfono, recordemos, estamos en directo. 933177366, repito, 933177366 es el teléfono por si quieres contactar con nosotros. Tenemos también una página de Twitter, o una cuenta de Twitter, que pasa a Mundo FM. Ahí puedes tuitear también si quieres con nosotros durante la semana, enterarte de las últimas novedades a través del Twitter. Y creo que ya está, no sé si tenemos algo más. Creo que por el momento no tenemos más nada. Así que aquí estamos. Bueno, hay un tertuliano que está de vacaciones, que no estará con nosotros en agosto. Así que hemos fichado comentaristas para hoy día. Y para el resto de agosto, pues ya alguno no estará. Iremos intercambiando. Pero bueno, digamos que aquí tenemos dos colegas que han venido aquí a opinar y bueno, a tertuliar sobre actualidad y noticias varias. Así que hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
Ahí está.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Hola. Bueno, ahí estamos. Recordemos que quien escuche, quien esté acostumbrado a que el directo sea los miércoles y la repetición el jueves, durante agosto el jueves será el directo por razones de horario. El colega que está los miércoles con quien les habla no va a estar durante agosto, así que vamos a intercambiar el horario. Así que aquí estamos en jueves. Y bueno, vamos a comentar un poco de actualidad. No sé qué les parece, ¿no? Sobre las nuevas medidas, ¿no? De ajuste de no de aquí de gobierno este comunista que hay en España en estos momentos. Generoso, ¿no? Gobierno generoso. Ahí.
Colectivizando el país entero para
socializando las deudas.
Para Alemania y Estados Unidos.
Es el gobierno más socialista de la historia.
Sí. Socializando las deudas, privatizando las ganancias, ¿no? De los bancos. Bueno, a ver si me sale leer los apuntes que me he traído, porque se me han olvidado las gafas, así de claro. O sea, no vamos a andar con rodeos. Por primera vez en 3 años se me han olvidado traer las gafas y estoy que entre el calor y tal, estoy con la vista un poco así. Así que, bueno, intentaremos leer algún correo o lo que sea que haya que leer o alguna información, pero bueno, vamos a ver cómo me sale. Sin gafas. Bueno, la noticia de ayer, o anteayer, que ha abarcado todos los comentarios, por lo menos por internet, fue el asalto, ¿no? De supermercados por parte de la SAT con Sánchez Gordillo, ¿no? Alcalde de, nunca me sale el nombre de
Marina Leda.
Ahí está. Bueno, ¿algún comentario al respecto? Hay hipótesis varias, que si es un acto populista, que si, ¿no? Que si lo hicieron para, bueno, no sé. Bueno, Sánchez Gordillo es un alcalde de un pueblo que llegó a ese puesto a través de esta semidemocracia formal, ¿no? Institucional.
Claro.
No, tampoco. Hombre, no es. Tampoco lo veo yo como un revolucionario, ¿no? A la vieja usanza. Pero bueno.
No, o sea, la misma evolución del modo de producción y la misma evolución de las condiciones de dependencia del país y de la opresión hacen en un momento dado inviable e impracticables las propias instituciones centrales del sistema capitalista. O sea, la misma propiedad privada mercantil fácticamente no puede funcionar, ya que el cordón umbilical, que es el dinero que aliena a la gente de esa institución enajenada de la propiedad privada, pero que al mismo tiempo les comunica con ella, falla. Entonces es un dato revelador de la propia fallida funcional del sistema. Pero a un nivel.
¿Qué tiene que ver eso con asalto al supermercado?
No, tiene.
Vamos a enlazarlo.
Es decir, en el sentido de la propia estructura económica, o sea, no es capaz de abastecer y de dineralizar la plusvalía a través de unas cuotas de consumo que lo permitan y ese engranaje, digamos, se rompe. Con lo cual no por un idealismo y no llevado por una concepción de conciencia, digamos, sino por necesidad, pues hay una respuesta forzada a esa situación, pero también al mismo tiempo es una medida o es una acción adaptacionista, lo cual no es una crítica a la acción, puesto que sería absurdo moralizar o hacer críticas de valores al respecto. Simplemente ocurre porque tiene que ocurrir, el sistema llega a ese punto, pero no contiene semilla de su propia superación si no va acompañada de una reflexión al respecto de que esa propiedad privada mercantil es la consecuencia de la propiedad privada sobre la producción de esa mercancía, y que es al otro aspecto al que hay que atacar. Pero por lo demás, no estoy, por supuesto, enjuiciando nada ni introduciendo ningún dato moral, porque no vendría al caso.
Bueno, se puede emitir juicios de valor, no hay ningún problema. Sí. Opinar, casi siempre opinar es emitir juicios de valor, ¿no? Sobre un hecho en concreto, una persona en concreto, ¿no? Siempre estamos valorizando el hecho en sí o la persona en sí. Yo creo que, bueno, si bien yo no soy seguidor de Sánchez Gordillo, obviamente, porque pertenece a un partido que para mí es institucional como Izquierda Unida, que está metido en esta especie de juego, ¿no?
De
partidismo.
De chollo que tienen.
De partidismo y de. Y bueno, de esta semidemocracia, ¿no? Controlada por las élites financieras. Yo creo que el hecho en sí es bastante simbólico. Y ha hecho lo que todos queremos, decimos que vamos a hacer, pero no hacemos. O sea, todos estamos, siempre estamos diciendo, vamos a entrar, meternos en los bancos, vamos a meternos en el supermercado, vamos a hacer uso de la desobediencia civil, vamos a intentar, y no lo hacemos. Bueno, esta gente sí lo hizo, y ahora está, bueno, ahora tienen las consecuencias, ¿no?
Claro, yo creo que poco a poco la necesidad está premiando a la gente a hacer actos con los que a lo mejor antes no estaba de acuerdo, pero es eso, hasta que no haya necesidad, la gente no se va a mover. En el momento que la haya, la gente despertará y cosas como esta se van a empezar a extender.
Claro, claro. No, pero lo que voy es que, a ver, podemos analizar a Sánchez Gordillo en una óptica política, si estamos no de acuerdo con su posición, en qué posición está, en un partido institucional que llegó por medio de la votocracia, que bueno, que tampoco, yo no estuve en el pueblo, ¿no? Todavía para opinar, tampoco hablar de más sobre él, pero bueno, supongo que tampoco será el paraíso socialista, ¿no? ese que, bueno.
Que venden.
Bueno, que los quieren vender o que la gente piensa que es, ¿no? Que, bueno, es la rehostia. Pero bueno, más allá de que uno pueda valorar a Sánchez Gordillo como persona o como político, pues. La acción es una acción directa, ¿no? Y si no tiene
sí,
los carros.
Es precisamente el tipo de acciones que reclamamos para todos.
Claro.
Si es que la acción es, o sea, eso es que es algo que bueno, que en un momento dado cae de su peso. O sea, el propio sistema no te garantiza. O sea, tienes que romper y desobedecer los mecanismos legales del sistema que te permiten llegar a congeniar, digamos, con los sistemas de aprovisionamiento o de acceso al consumo pautados por el sistema, ya que su conexión entre lo jurídico y lo económico mismo se rompe. O sea, no me parece criticable ni nada por el estilo, pero al mismo tiempo, en el fondo, así tal, o sea, mecánicamente, digamos, la acción considerada, pues, en su mecánica y aislada de una reflexión o de arrojar una conciencia que vaya más allá, en el fondo simplemente está procurando lo que en este orden tenemos que hacer, que es la apropiación privativa de la mercancía, solo que sin el mecanismo legal. O sea, es simplemente una reproducción de un sistema de aprovisionamiento de consumo, que al contrario, que es el que tenemos que romper. O sea, romper desde.
Ya, pero es verdad que no, de momento tampoco se presentan alternativas. La gente quiere acabar con
cómo claro, están ese las es el cosas, problema, que no se
cómo
presentan.
Romper con ellas, pero no saben qué va a haber después.
Claro.
Entonces, actos como estos ayudan a la gente a entender cómo se pueden distribuir
sí,
y cómo pueden organizarse en un futuro, una vez que ya hayan conseguido acabar con quien se quiere acabar.
Independientemente de con la intención que lo haya hecho, ¿no? Sánchez Gordillo, y eran 400 personas. Bueno, era la SATA al completo casi, no era solo Sánchez Gordillo, fueron unas 400 personas que que formamos parte de esta acción, que puede ser populista, ¿no? Bueno, yo he leído por internet, acción populista, no sé qué, ¿no? Bueno,
es, pero por lo menos es acción. Claro, el resto de gente teoriza mucho, puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero si mismo, quieres criticar, da ejemplo.
Pero el mismo día de que Sánchez Gordillo y, bueno, la SAT realizó esa acción, tampoco la vamos a personalizar solo en esa persona, sino que, bueno, somos un grupo, ¿no? Un colectivo. La SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. El mismo día, los mineros estaban volcando camiones de carbón que venían de fuera, ¿no? Creo que volcaron unos cuantos camiones de empresas extranjeras que traían carbón para España. Y eso se les llama lucha, ¿no? ¿Hasta qué punto, entonces, si los mineros se pusiesen a saquear supermercados y Sánchez Gordillo y la SAT a volcar camiones, cambiaría el concepto? ¿Sería populista el volcar camiones y lucha lo del supermercado? ¿Por qué populista uno y lucha lo otro, no? Ese también hay un poco también de conceptualmente, de también trastocar un poco, ¿no? En el sentido dialéctico, ¿no? No es una acción populista para salir a la tapa de periódicos porque es un político, porque es un alcalde, porque, y el otro es una lucha, ¿no? Volcar camiones de carbón es una pelea legítima que todo el mundo aplaude, ¿no? La de los mineros, que está claro, ¿no? Pero si fuese al revés, si los mineros asaltaran supermercados y la SAT se pusiese a volcar camiones, ¿cambiaría el concepto? ¿Sería acción populista lo de volcar camiones y lucha lo de asaltar supermercados?
No cambiaría nada, porque lo que le interesa a esta gente son las etiquetas.
Claro, claro.
Los mineros no van detrás de ninguna etiqueta y los otros sí. Entonces, más que la acción, se tiene en cuenta quiénes son.
Acércate al micro, que ya sé que es tu primera vez en radio, pero si no, no se te escucha. No, yo lo planteo la pregunta de esa manera, ¿no? ¿Por qué una es una acción populista o es considerada una acción populista por un sector de la población y lo de la lucha minera es una simple lucha obrera? No es una acción populista. ¿Por qué? Porque no hay políticos de por medio. Bueno, en la acción minera también hubo PSOEs que se encerraron en supuesta solidaridad, ¿no?
Bueno, ya está el PP también.
Claro, el rato de la foto.
Porque son unos flujos de partidas presupuestarias que también han alimentado un tejido empresarial que a la sombra de eso ha ido nutriéndose. Vale, o sea, con lo cual hay unas redes de intereses tremendas.
Claro, en las
también.
Zonas donde hay mineros, todo el mundo vive de los mineros. Todo el mundo, directa o indirectamente.
Se han parasitado precisamente eso, o sea, esa miseria.
Bueno, hay pueblos enteros que viven la minería. Bueno, está claro que hay un negocio que es el de traer el carbón de fuera, ¿no? Resulta más rentable,
claro,
que hacerlo aquí mismo. Pero bueno, las ayudas que tienen los mineros tampoco son unas partidas que digas, ¿no? Que digas, estratosféricas. O sea, mira, con lo que le pagan a los antidisturbios,
sí, sí, hombre, total,
ir a los pueblos
totalmente
a reprimir a los mineros, igual les alcanza para.
Con un,
o sea, es una cuestión política.
Sí, de claro. Hecho, con un 0,5 decían el otro día de la subida de sueldo que se ha autopropiciado determinado cuadro de Red Eléctrica Española, no me acuerdo su nombre, pues con solo un 0,5% de lo que, bueno, tanto en subidas de sueldo como lo que se destina a inyecciones, a la llamada compensación tarifaria y no sé qué, pues se sustentaría la minería, o sea, lo cual
no, por eso.
Tiene una rentabilidad estratégica en un proyecto también de país, de caminar hacia una soberanía de estructuras desde la que construir una vida pues digna y no dependiente, es rentable, o sea, no es rentable. Es una rentabilidad que va más allá de la estrecha concepción.
Es importantísima para el capitalismo. Es importantísima porque le sale muchísimo más barato.
Bueno, y aparte es una acción política. O sea, el negarle las partidas a los mineros para que no puedan producir el propio carbón aquí en las minas de España es una acción, es una decisión política, no es por el dinero, está claro. Claro,
que alguien me explique cómo es más barato traer carbón de Polonia que producirlo aquí.
¿Y qué es más barato? ¿Pagarle unas horas extras al antidisturbio?
Pero es que aunque, o sea, aunque fuera más barato.
Las partidas de antidisturbio que fueron a los pueblos mineros que se pasaron la noche ahí reprimiendo, igual con ese dinero se lo puede, en vez de pagarle unas extras a los antidisturbios para que repriman a los mineros, pues se lo das a los mineros.
Es que la es que aunque fuera mucho más barato, es igual, o sea, la rentabilidad, pero estaríamos hablando ya de otro poder, de otra concepción, de otra racionalidad. Se tenía que medir en términos de...
No, claro, por hablar en sus propios términos.
Claro, de consecución de soberanía, eso también es rentabilidad. O sea, el hecho de que una península que necesita cantidad de combustible para los barcos pues sea menos dependiente de hidrocarburos y de otras historias, pues porque pueda desarrollar el carbón o energéticamente también, en lugar de comprar el 60% de la energía a Francia que se conduce vía desde las nucleares francesas, pues utilizar... O sea, sería otra... Bueno, no sería... No sería el país, no sería la semicolonia que somos, o sea, claro, ya sería otra cosa.
Pero si hablamos de rentabilidad, porque es el baremo con el que ellos miden si se deben hacer las cosas o no.
Claro, sí, sí. O sea, es decir, quiénes realmente son los centros capitalistas en esa cadena. O sea, por ejemplo, Alemania sí que resulta que es rentable y casualmente abren
están empezando a abrir,
sí, reabren las cuencas del Ruhr otra vez y qué casualidad que coetáneamente llegan los cierres estos, o sea, es...
Bueno, y aquí unos datos de las últimas que han salido a la luz sobre este gobierno neofranquista, ¿no? Y esta dictadura institucional en la que vivimos, ¿no? Directamente, si a este sistema todavía le quedaba algún matiz democrático, la derecha franquista lo ha arrancado de raíz.
Se quitaron la careta.
Si acaso este sistema tenía algún matiz democrático, la derecha franquista en estos 7 meses se lo ha cepillado, pero de raíz. O sea, ahora mismo estamos en una dictadura institucional. Han tomado posiciones con mayoría absoluta. Y aquí se hace a golpe de porrazo. Estamos aquí, ¿no? Con el estrangulamiento económico y social a golpe de porrazo y autoritarismo más absoluto, ¿no? Bueno, algunos datos que tengo aquí de esta semana que salieron bastante lamentables, como por ejemplo el hecho de que en los colegios de Valencia y Cataluña, y no sé si en el resto de la península, los niños que lleven tuppers tienen que pagar 3 euros por utilización del comedor.
Sí, sí.
Esto tiene un trasfondo. En Valencia creo que la concesión a los de comedores se lo dieron a empresas privadas en los colegios. Entonces, claro, hay una cuestión económica detrás.
Claro, todo lo que pueda ser negocio hay que aprovecharlo.
Una cuestión económica detrás de no dejar que los niños se lleven su comida de casa, ¿no? Que los chicos que van al colegio tienen comida de casa y no consuman en el colegio. Y si te llevas el tupper, pues tienes que pagar.
Sí, encima lo venden como que los niños que se llevan el tupper se ahorran 3 euros respecto al precio que pagan los que comen en el comedor.
Ah, claro, es un ahorro.
Claro, claro. Es como los que no se llevan tupper pagan 6 y los de tupper solo 3.
Sí, sí. Y bueno, esto demuestra el afán, ¿no?
De avaricia
de este gobierno que quiere apretarnos las clavijas por todos los sitios.
Increíble. Una muestra más de aquello con lo que un poco empezábamos el programa, hablando de la desconexión entre producción y consumo. O sea, en un mundo donde cada día se generan en concepto de alimentos 3 veces las kilocalorías que necesita cada persona de la población del planeta para autosustentarse, como eso, sobran de 3 partes, sobran 2 por la sobreproducción que hay, y sin embargo es cada vez menos sostenible poder alimentarse en unas mínimas condiciones para capas cada vez más extensas del proletariado en España.
Pero aparte de esa reflexión, que lo tuyo es muy seminarista.
No, bueno.
Yo sí, sí. No, pero aparte de eso, el ridículo, ¿no? Ya están llegando al ridículo. O sea, ¿no sabes que un gobierno...
Sí, miserables.
Un gobierno que responde a las élites financieras te va a intentar explotar lo más posible, por lo menos posible, que trabajes más por menos dinero, sin derechos, te va a aumentar los impuestos, te va a recortar de aquí, te va a recortar de allá. Pero esto está rosa al ridículo. O sea, cobrarle ahora a los chicos que vayan al colegio 3 euros por usar las instalaciones del comedor,
por pagar el microondas y, pagar y la nevera.
Rosal, la estupidez, o sea, ese es el problema. Ya está, sí. ya están cruzando una línea de
no es tremendo, surrealista. Es que es surrealista, exacto.
Surrealista,
sí, sí, ¿no? Surrealista, exactamente.
Bueno, otra de las medidas que esta semana también que nos sancionan a llevar a cabo, que están que sí la llevan a cabo, que no la llevan a cabo, que si se reúnen para ver si lo estiran o no, son la ayuda de los 400 euros a la gente que ya no cobra el paro y que no tiene nada, que es esto de que le dan unos 400 euros miserables para que puedan ir tirando. No, una persona con 400 euros, a ver, ¿para cuánto le llega en un mes, ¿no? Es una ayuda miserable. Y bueno, pues la derecha franquista se la quiere cepillar. Parece que lo van a estirar unos meses o no. De momento hay comunidades autónomas que todavía no lo han cobrado. En agosto estamos a 9, todavía no han cobrado y no dan explicación ninguna de por qué no lo han cobrado los 400 euros. O sea, hay gente que no tiene nada, no tiene curro, no tiene seguro por desempleo, se le ha acabado, y ahora esta ayuda de 400 euros tampoco lo van a tener. Vas a decir, ¿de qué va a vivir esta gente?
Claro, yo es lo que hablaba antes. Les está cayendo la cara de políticamente correctos porque ya ni siquiera les hace falta. Ni siquiera les hace falta. Entonces no se van a cortar. Lo que antes hacían poquito a poquito y mostrándonos en los medios de comunicación que era por nuestro bien, que se hacía, ahora ya ni siquiera les hace falta. Llegan, te lo cortan, te lo quitan y se acabó.
Sí, sí, sí. Y aparte lo hacen sin dar explicaciones, ¿no? Ya no dicen... Antes, por lo menos, que yo hace... Cuando todavía esta semidemocracia formal o esta dictadura encubierta todavía podía mantener la farsa de cara al público, igual te dan alguna explicación retorcida, medio más o menos, si lo hacemos, no sé por qué, algún tecnicismo, ¿no? Alguna argucia dialéctica para que la gente se lo trague. Ahora ya ni se molestan, salen, vamos a quitar los 400 euros porque hay que ahorrar
y listo.
Se acabó. No, ya no explican el porqué, si hay alguna razón, no intentan disfrazarlo, ya saben que están expuestos, bueno, saben que están expuestos, que ya lo que están haciendo ya no tiene ninguna, ¿cómo decirlo?
Justificación,
no lo pueden justificar de ninguna manera y ya ni se molestan, ¿no?, en dar una explicación.
Lo que le va a pasar es que eso se les va a volver en contra, porque antes, al menos, al mantener la careta políticamente correcto, la gente podía tragar, pero ahora que lo están haciendo en sus narices, en sus barbas, y no se preocupan ni lo más mínimo en ocultarlo, la gente se calienta, y ya veremos.
Bueno, yo a lo que voy, quería enlazar esto con el tema del asalto a supermercados, ¿no?, que al otro día ya el Ministerio de Interior salió en tromba a busca y captura. Esto es una violación flagrante de la propiedad privada, ¿no? Encarcelamiento para los miembros o los participantes en esta acción, ¿no? Salieron en tromba, ¿no? Mientras, bueno, banqueros siguen declarando y siguen por ahí robando. mientras un Dargarín le llaman a declarar. Todavía hace meses que está declarando por los millones que se ha robado, pues estos al otro día tenían la orden de buscar captura. Yo tengo la teoría de que es por eso mismo, ¿no? Necesitan tener un dar ejemplo de meterle miedo a la gente, ¿no? Si entras a un supermercado, te va a pasar esto, ¿no? Cuidado con lo que haces, porque saben que ante esto de que gente que se va a quedar sin dinero, sin absolutamente ninguna ayuda, ninguna cobertura, pues es lo que se viene, ¿no? La gente de algo tendrá que vivir, ¿no? Y bueno, ante el nuevo panorama de pobreza que están creando, de pobreza extrema que están creando, pues tienen que, ¿no?, medidas preventivas, ¿no?, atajar, en el sentido, bueno, vamos a dar un castigo, ¿no?,
Un mensaje muy claro.
Un mensaje ejemplificador de que si la gente sale a robar, pues va a acabar en el talego, indefectiblemente, ¿no? Tienen que... Están intentando, ¿no?, en plan ejemplificador, dar una lección de...
Como los antiguos escarmientos públicos.
Claro, ¿no? Bueno, Si esto lo dejan pasar, igual no hacen nada y dejan que la gente que ha asaltado Mercadona lo dejan en un apercibimiento, pues la gente se va a venir arriba y va a empezar a asaltar supermercados, ¿no? Ante esta nueva cuadro o panorama de pobreza que están creando. Entonces necesitan, pues eso, ¿no? Dar un golpe de efecto y decir, bueno, tranquilos, que aunque no tengáis nada, ni 400 euros ni nada, si robáis en un supermercado os va a caer la del pulpo. O sea, en ese sentido, proteger también los intereses, ¿no? De las élites financieras, ¿no?
Claro, la propiedad privada es el pilar básico del capitalismo y se cuidan muy mucho de protegerlo.
Y bueno, ya vemos cómo se hace patente la estafa, ¿no? De que nos quieren hacer traer que esto es una crisis, mientras unos ya no van a cobrar ni 400 euros de ayuda, otros salen como tercera persona más rica del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que un país en crisis, supuesta crisis o en quiebra, el tercero más rico del mundo salga de un país absolutamente en quiebra o en crisis, entre comillas, como resulta ser España? Es lo que queda aquí de manifiesto, lo que queda clarísimo, evidente, los hechos hablan por sí solos, es que esto es una estafa. O sea, hay gente que se está forrando a costa de los demás, a costa de la miseria de los demás, ¿no? Y que estos gobiernos, dictaduras institucionales, lo único que hacen es son interlocutores o ejecutores de las políticas de estrangulamiento económico y social dictadas de las élites económicas, o sea, financieras. Eso está clarísimo, ¿no?
Pero
¿cómo puede ser? Me dicen, no, es que estamos en crisis, no hay dinero, ¿y qué pasa? El otro sube en el ranking de más ricos del mundo.
El país de Europa que más billetes de 500 tiene.
Increíble.
O sea, no hay dinero y resulta que uno de los empresarios españoles sube en el ranking de las personas más ricas del mundo a la tercera posición. O sea, ¿qué me estás contando?
Sí, sí, o sea, no hay dinero suficiente para expatriarlo, que no es lo mismo. O sea, si tú tiras del hilo, al final de la madeja te encuentras la deuda estadounidense de 15 billones con B de dólares. ¿Y cómo tienen que arreglar eso?
Bueno, esto yo lo dije en el programa anterior, o no sé si el anterior o el anterior, pero bueno, las grandes fortunas del mundo tienen 25 billones de dólares escondidos en... Bueno, lo dijimos con el tertuliano que hoy no está, que está de vacaciones. 25 billones de dólares escondidos en Suiza y en las Islas Caimán. Dicen que hay una crisis mundial económica y tienes 25 billones ahí escondidos. Pues la crisis es que te lo estás guardando todo en la caja fuerte. Y no se lo estás dejando tieso. Esa es la crisis que no quieres hacer.
Claro, cada vez que el pueblo tiene un nivel de vida más o menos bueno, los poderosos llegan y crisis.
Esa es la crisis.
Sí.
Y bueno,
o sea, el capitalismo empezó...
Yo tengo una reflexión.
No hay que dejar que los esclavos
con una deuda gigantesca
tengan un buen nivel de vida. Porque si no, dejarían de ser esclavos.
Yo tengo una reflexión con respecto a ese. Y si dejamos el... Como las élites financieras esclavizan al mundo mediante el dinero, ¿no? Algunos mediante la fuerza militar, pero otros países son esclavizados mediante deudas estratosféricas, impagables. O sea, como esclavizan las élites. Y si la gente se pusiese de acuerdo y dejáramos el dinero como modo de vida, como intercambio social, digamos, de consumo, le arrancaríamos ese poder, ¿no?
Porque claro,
esos 25 billones igual no le serviría para nada.
Si el dinero pierde su valor, ¿de qué sirve tener 25 billones?
¿No? ¿Qué opinas tú?
Pues es que es que la cuestión de la deuda es un poco... Es decir, el capitalismo industrial empieza ya con una deuda gigantesca, o sea, sin la cual no hubiera podido asumir todas las empresas coloniales que salían al exterior en busca de capitales circulantes y materias primas. Pues gracias a la deuda financiera de las monarquías y tal. Y siempre ha funcionado demorando, o sea, especulando con el pago y jugando al juego de postergarlo y poniéndolo en el montante de lo que se espera poder pagar en un futuro. O sea, eso ha sido una constante y no viene de nuevo. Es el uso político de la deuda. O sea, los mecanismos de extorsión en la cadena imperialista entre los grandes y los menos grandes, digamos, que sirven para reflotar la financiación de la maquinaria militar que los más grandes necesitan para seguir librando su juego de competencia en el mundo. Ahí está la aparente la aparente fatalidad de la deuda, digamos, en que el juego, quienes tienen la sartén por el mango, decretan el final del juego cuando les interesa.
Claro, además son los propietarios concentrar. De los medios de comunicación. A ver cómo llegas a los españoles y les dices, les propones la idea de abolir el dinero.
No, bueno, de dejar el dinero. Bueno, en Argentina, esto lo comentamos antes del programa, lo estuvimos hablando. En Argentina, cuando con el corralito, cuando ya la dabas vuelta y no sacabas un puto centavo, aunque la sacudieras, pues la gente volvió al trueque. Se abrieron un mercadillo donde la gente iba y intercambiaba sus cosas. Claro, quitando, como no había dinero, ya el entramado económico basado en el dinero había quedado prácticamente paralizado. Nadie tenía dinero para comprar, o sea que no había nada, no había movimiento de ningún tipo. Entonces, bueno, la gente...
Claro, pero hablamos otra vez de la necesidad. Aquí la necesidad más básica de momento ha estado cubierta. Estábamos jodidos, pero todo el mundo podía ver la tele, un DVD, todo el mundo podía salir a tomarse una cerveza, todo el mundo tenía un nivel de vida que más o menos, aunque estando jodidos, se podía llevar. El problema vendrá, pues eso, cuando ya no se pueda llevar, cuando vayan al Mercadona y no haya comida. Entonces es a lo mejor cuando empiezan a salir soluciones. Mientras tanto, no hay que esperar nada.
Bueno, ya sé que lo que yo estoy proponiendo es una utopía, ¿no? Sacar del medio... de la ecuación el dinero, para que no nos esclavicen mediante el dinero, porque nosotros, los países ahora mismo, España, Grecia, Italia, no están ocupados militarmente, pero están ocupados económicamente, y claro, nos esclavizan mediante el dinero, nos hacen endeudarnos y que estemos pagándoles durante décadas, ¿no?, e intereses de una deuda que no, ni siquiera hemos contraído, ¿no? Una deuda privada que la han socializado. Entonces, si nos quieren esclavizar mediante el dinero y que tenernos pillados por el cuello durante décadas mediante el sistema monetario, pues habrá que plantearse salir del sistema monetario.
Desde luego.
Y reinventar otro modelo social que esté basado en otra manera de intercambiar productos y
bienes.
Y, no sé.
O en superar la idea del intercambio. Y la institución objetiva también del intercambio, es decir, una política económica de planificación y de abastecimiento lo suficientemente racional como para superar la mercancía, porque claro, si persiste la mercancía en una sociedad donde las necesidades se han desarrollado a tal complejidad, llámalo dinero o bono o lo que sea, pero hará falta un estándar que te conduzca a poder adquirir una u otra mercancía. O sea, el mal que hay que atajarlo desde la raíz.
Bueno, eso es socialismo, ¿no? Socialismo auténtico. Cuando yo estaba en Argentina y asistía a reuniones, ¿no?, de colectivos o partido político, pues yo fui militante de un partido, pues hablaban de que, bueno, el verdadero socialismo es un proceso hacia la eliminación del sistema monetario como tal, ¿no?
Claro.
Del dinero, ¿no? Y construir un modelo social basado en otros valores, que no sea este papel pintado que nos tiene a maltraer día y noche. Que todo gira alrededor. Vos te das cuenta que en un momento dado te detienes a pensar que todo gira, toda tu vida, toda tu realidad, todo tu entorno gira en torno al dinero. O sea, el dinero es lo que mueve tu vida, lo que te mueve a que vayas a currar, es lo que te mueve, ¿no? Es el dinero, ¿no? El motor de tu vida es el dinero.
Y cuanto más se aleja y más fantasmagórico es, más, digamos que más importante es también, justamente por eso, por el nivel de alienación que alcanzas, ya que su función fundamental, principal en el capitalismo, contra lo que nos dicen, no es garantizar los intercambios y la solvencia, sino es garantizar la acumulación del dinero en cada vez menos manos. Entonces, esa concentración lleva a eso, a cada vez más, bueno, mayor mis, o sea, cada vez peor funcionamiento de eso que te permitiría, en teoría, integrarte dentro del capitalismo mismo. Entonces no hay, la contradicción se va desarrollando y al final no hay solución dentro del dinero mismo tampoco.
Bueno, dicho esto, otra de las medidas, ya seguimos con aquí los apuntes que me los tengo que pegar a la frente casi para poder leerlo sin gafas. Vaya fallo el de hoy, que he tenido. Bueno, el de la denegación de atención médica a los inmigrantes, también otra medida reaccionaria, absolutamente fascista, ¿no? El hecho de que seas inmigrante sin papeles, o sea que un papel te otorguen o no el derecho a la atención sanitaria, ¿no? O sea, si eres regular, si eres legal, entre comillas, pues las leyes las hacen ellos, ¿no? Yo decir que lo legal y lo que no es legal. Ningún ser humano es ilegal, ¿no? Si eres una persona y tienes una enfermedad, tienes derecho a la atención médica, allí donde estés. ¿O qué pasa?
Es un derecho universal, de hecho.
Un derecho universal. Claro. Están atentando directamente contra los derechos humanos más elementales, ¿no? El hecho de que una persona que no tenga papeles se enferme y no pueda ser, no sea atendida de forma sanitaria, no se pueda curar lo que tenga, ¿no?
Y aparte es un banco de
la enfermedad.
Es un banco de pruebas, o sea, como medida es un test social de aguante, digamos. Empiezan con un colectivo pues más separado por una serie de distorsiones en la visión colectiva que hay producto de la imagen que se proyecta y tal, y que parece que sean más aliens y tal, pero es el objetivo extensificarlo luego también por CAP, o sea, paulatinamente, digamos, no todo a la vez, porque se ganarían una respuesta también, sino irlo introduciendo, y han empezado así, pero bueno, ya dicen así como cantidad de prestaciones, incluso de servicios de ambulancia y tal, que ya van las cosas por ahí y no se detendrán.
Y así fomentan además el espíritu nacionalista.
Ah, bueno, pero lo que esto yo lo que veo es un... Esto va hacia una privatización, ¿no? Lo que quieren hacer es desmantelar el sistema público para privatizar, ¿no?, el sistema sanitario y dejar un sistema público. O sea, el sistema público de atención médica, el sistema público de sanidad, seguirá, pero seguirá absolutamente vacío de, ¿no?, de abastecimiento, ¿no? Lo que harán es, claro, cuando la gente se vaya a curar a un hospital y no tengan ni aguja para coserte una herida, dirá, bueno, yo no puedo estar así, mejor me pago una privada y por lo menos tengo cobertura. Y es así como fomentar, cómo fomentar que la gente acepte el tener una sanidad privada, es hacer el sistema público absolutamente deficiente, ¿no?
Yo creo que la médula no está tanto que también, por supuesto, como en los frutos que ellos puedan cosechar a nivel de negocio y de sustitución de estructuras y tal, como el hecho de que, o sea, por su situación estructural, el capitalismo, al tener una crisis de sobreproducción de capitales, y para el capitalismo, evidentemente, salvo lo que cada uno tengamos en la cabeza subjetivamente, producto de su propia propaganda, de la salud como salud pública, salud como derecho y tal, pero eso son, bueno, es lo que tenemos en la mente y lo que ellos difunden, pero en realidad objetivamente para el capitalismo no existe el sujeto de salud, existe el capital variable. Entonces, si el capital variable en la ecuación total de valorización del capital cada vez, por una serie de procesos, tiene menos valor, el hecho de atenderle o no tiene menos valor, porque hay una crisis de, o sea, hay un sobreefectivo incluso de fuerza de trabajo ahora patente, con lo cual siento que volvamos a lo mismo, pero desde esa lógica capitalista no hay inversión en eso.
Pero la lógica capitalista es dar prioridad al capital privado, en este caso en la medicina, y claro, para que la gente acepte el hecho, claro, si tú tienes un sistema en que no tienes que pagar para ir al hospital, o tienes que pagar de forma indirecta, mediante impuestos indirectos, ¿no?, para ir al hospital, y tienes otro que tienes que pagar una cuota, obviamente la gente va a elegir el que no tiene que pagar la cuota.
Pero la lógica capitalista hay que verla desde la producción misma. Para la lógica capitalista, la racionalidad es reparar a la maquinaria humana si el acto de inversión en reparación les es más solvente que lo que tienen que destinar, y por cuestiones de saturación, de maquinización, en una serie de países la fuerza de trabajo no, o sea, no es rentable.
¿Cómo haces que una masa social se pase
no es rentable.
De una sanidad?
Sí,
¿Cómo haces que una masa social se pase de una sanidad pública a una
privada? Claro, no, encima es eso.
Haciendo la sanidad pública deficiente, para que la gente, cuando vaya a un hospital, diga, joder, a que no me puedo atender porque no me atienden, porque no hay gasa, porque no hay alcohol ni siquiera para
comer. Claro, claro, no.
Entonces me pago una privada.
Claro,
esa es la manera de convencer a la gente de que es mejor ir a una privada porque es más eficiente, porque te van a entender mejor,
claro,
porque
va eso,
todo a ser más rápido.
Eso, porque... eso encima, o sea, eso llueve sobre mojado, o sea, sobre su propio desierto y sobre su propia miseria, ellos encima como carroñeros que son, resulta que pican y obtienen yacimientos de ganancias, encima lo sustituyen por la privada, pero la médula es un cálculo desde la producción. Pero sí que, claro, sigue habiendo una base social que puede, o sea, se está, no,
claro,
es una crisis social,
a la gente hay que convencerla. ¿Cómo lo haces?
Pero sí que la estructura social, por ejemplo, española, bueno, quizá no sea extrapolable la de Barcelona a otros muchos sitios de España y tal, pero sí que se ve, o sea, es decir, no hay una crisis social en abstracto, hay una dualización cada vez más profunda. O sea, aquí ves la mitad de Barcelona como setas, están floreciendo centros de atención y tal, que ya no son el centro reductivo de estética y tal y cual, sino que ahora incorporan cosas sanitarias y tal, y tienen su...
Se le venden la sanidad privada como si fuese una agencia de turismo, ¿no?
Se nutren de la pequeña burguesía.
Solo hay que ver los anuncios de Esperanza Aguirre y Sanitas.
Por eso, y como si fuesen, ¿no?, paquetes de turismo, ¿no?
Claro.
Una operación,
le arreglamos el bazo y le ponemos una rodilla gratis.
Sí, con la tercera análisis de sangre le regalamos uno de colesterol.
No, claro, o sea, en función de las...
Pero están importando el modelo yankee.
Pero es lo que digo yo, para que la gente, para convencer a millones de personas que ahora mismo se atienden en hospitales públicos, pasen al capital a hospitales privados y paguen una cuota y acepten el hecho que les cobren una cuota y aranceles por atenderse en el médico, es hacer el sistema público desmantelarlo y hacerlo absolutamente deficiente.
Claro. Pero por ejemplo, para el proletariado, ellos saben que no hay ninguna perspectiva de promoción y de crear un mercado solvente, digo, entre el proletariado, no entre otras clases, para eso. Ahí la seducción que están haciendo y el convencimiento no es a nivel de que haya un trasvase, es a nivel de decirle a la gente que se conforme e incluso hacer de la necesidad virtud, y ahí están los pseudocientíficos divulgativos tipo Eduard Punset y 100.000 programas así que viene a decirle a la gente que, bueno, que tranquilos, que menos mal que tanta medicalización y tanta sanidad y tal, que esto, la evolución lo está superando, y que medites y que te dejes de historia, que vas a estar mucho más
claro,
sano.
Cuando te duelan los pulmones, pues haces ejercicio de respiración cada día.
Pero es surrealista. Pero lo están exponiendo así. O sea, y con la invitación a prestigiosos neurólogos, y te salen con el rollo de la física y todo como encima, sí, o sea, diciéndole a la gente
si en realidad te curaste solo, hombre, no hace falta que vengas,
que respires y que...
No, pero bueno, también a ver, no nos vayamos de cuadro, que bueno, que la medicina también es un negocio y las farmacéuticas facturan millones de euros con recetas médicas, ¿no? Hechas también a dedo, ¿no? De sentido de que igual no las necesitas, pero te las recetan igual porque así se gana dinero, ¿no? Entonces aquí llega el otro tertuliano ya más tarde que temprano, y bueno, pero ¿cómo haces para, bueno, le voy a subir el micro ya, pero ¿cómo haces para convencer a millones de personas que se pasen del sistema público al privado? Desmantelas el público, lo haces deficiente, la gente va a atenderse, listas de espera de meses para una operación, no hay material para curar y tal. Entonces la gente dice, bueno, me pago uno privado que es mejor, más eficiente.
Claro. El ejemplo es la sanidad en Madrid, que han cogido los hospitales públicos y le han dado la dirección a empresas privadas que lo único que producen son pérdidas. Y ahora cada vez funcionan peor que nunca.
Bueno, ¿qué tal? Vamos a saludar al tertuliano que ha entrado recién ya.
Muy buenas tardes. Bueno, ya es raro saludar al personal por la tarde, que cuando estamos acostumbrados a hacer los programas por la mañana. El horario de verano, por lo que veo.
Sí, horario de verano, la necesidad. Hablando de la necesidad que ha hablado aquí el tertuliano sobre la necesidad de la creación de necesidad, pues nuestras necesidades son que, por cuestiones de horario, en verano el programa irá los jueves por la tarde.
Para mí es un placer, ya sabéis, volver a estar en las ondas libres de Contrabanda y, bueno, estar aquí con compañía de los compañeros de toda la vida y aquí a seguir luchando con...
Bueno, estábamos comentando un poco las últimas medidas, ¿no? Que más o menos cutres ¿no? Una, la más cutre, la de los alumnos que tienen que pagar 3 euros ahora por usar los comedores escolares, la quita de 400 euros a los, parados que ya no tienen seguro por desempleo, el hecho de negarle a los inmigrantes sin papeles la atención médica, las últimas medidas humanitarias.
Sí, porque... o antihumanitarias, ¿no? Porque eso llevar el filón ya a hilar fino, ¿no? Yo creo que ya se empezará a hilar fino de verdad. O sea, no, no es que nos quieran un poquito arruinados, sino que nos quieren totalmente arruinados, ¿no? Yo creo que es excesivo lo que está pasando. Yo lo veo cada vez más descarado. Hay un ataque y derribo absoluto hacia la democracia, aunque tampoco creyese que estábamos en democracia antes, y al estado de bienestar. Es un desmantelamiento a una velocidad abismal. Yo no conozco ningún caso de ningún país que sin una previa dictadura o un golpe de Estado o tal haya cambiado tan rápidamente el estado de vida de la población, ¿no? Y bueno, encima de la manera que lo están haciendo, muy por de esquinillas, que no, que esto nunca va a pasar, y a la semana que viene al final acaba siendo que sí. Y entonces lo que hacen es matar los debates de raíz para que no se hable sobre los temas, hasta que inevitablemente tienen que llevar a cabo la bueno, inevitablemente, porque ellos tienen claro el plan que están implementando, ¿no? Y a razón de todo eso, la población se ve totalmente indefensa. Yo creo que se ve desbordada a la hora de plantear reivindicaciones en la calle. Los sectores también están muy divididos, muy disgregados, que si los mineros por un lado, que si la sanidad por otro, que si la educación por otro, que si los del metal por otro.
No, o y sea, los pobres policías, no te olvides.
Hombre, hostia, esos son los cracks de la vida. Eso ahí reivindicando derechos, la propia policía que está reprimiendo a la gente en la calle. Dice, bueno, ayer le estabas pegando a la gente porque estaban solicitando derechos y te estás manifestando tú por tus propios derechos. Bueno, pues haber apoyado ayer y ya lo tendríamos, ¿no? Más o menos un poquito, ¿no? Sería más lógico, pero yo es que lo veo incluso un poco pantomima, ¿no? Un poco querer salvar la imagen, ¿no? De los cuerpos represivos, pues eso, ¿no? Con un sindicalista, pues yo he escuchado a algún sindicalista de la policía, incluso con filo anarquista, como el que dice, por lo menos a nivel dialéctico, vamos, yo alucinaba, era como, pero ¿cómo? Este es representante sindical de los policías y está planteando esto. No entiendo nada. O sea, no, y sin embargo no denuncia a sus compañeros cuando hacen atropellos contra los niños en Valencia, por ejemplo.
No, son los mismos que luego en el parque Whale, por ejemplo, los pakistaníes los... Claro. O sea, no los reconocen ni como seres humanos. O sea, son los mismos racistas que simplemente ellos han acumulado unos intereses corporativos sobre la base de una expoliación de del mundo.
Claro, los demás, pero no nosotros.
Pero la ética de la policía, ¿no? Como los guardias civiles que presentaron una circular quejándose y que les obligan a poner multas, ¿no? De que la Guardia Civil, la caminera, la que para los coches y tal, le están presionando, quitándoles privilegios o pagas o lo que sea, a raíz de poner multa. O sea, yo te pago tanto si me traes tantas multas, ¿no?
Pluses
o promociones dentro de la propia Guardia Civil por la cantidad de multas, presionándolos para que recauden más a base de multas. Y la Guardia Civil se queja de eso, pero luego cuando mandan a reprimir a los mineros y gasean niños, eso no le supone ningún problema.
Claro, no, para
no hay
nada.
Ninguna circular.
Sí, así que, claro. Qué raro que a los inspectores de Hacienda no les den primas precisamente para inspeccionar el fraude fiscal empresarial. Eso ya es harina de otro costal. Claro. ¿No? Porque aún hoy el fraude fiscal empresarial es 3 veces la recaudación fiscal del Estado. Y ahí en ese fraude, que no es un fraude, o sea, fraude, pero no es un fraude, porque es algo consentido y es algo que forma parte de una política de Estado. O sea, es un pseudo fraude. Pues va todo el salario indirecto que serviría para sufragar, pues, cantidad de estructuras y de prestaciones y tal, que...
No, además que rápidamente cuando vieron que había policías manifestándose, los delegados de gobierno de todas las comunidades han ido rápidamente a hablar con los sindicatos de policía para decirles, no, estaros tranquilos que a vosotros ya no os va a pillar. Como lo de los funcionarios del recorte de la paga, se está hablando de que a la policía y la Guardia Civil no se la van a recortar.
Claro.
Ah, al
no,
resto sí. Pero
no sabía, no sabía. Qué majo.
Trato especial. Sí. Bueno, vamos con un temilla para cortar un poco, que ya estamos hace una hora dándole aquí a la sin hueso. Claro, el colega vino ya
cuando me lo permiten, no depende de mí. Yo sabéis que yo estaría encantado de estar todas las semanas aquí.
Ahora, ya, claro.
Cuestiones de fuerza mayor.
Como hace rato que no no vienes al programa y has venido tarde, has venido ahí envalentonado, pero sí. Nosotros vamos a descansar un poco las gargantas, que ya le estamos dando demasiado, aburriendo al personal. Así que vamos con un tema de Residentes que se llama Poderoso Caballero. Ahí hablando del dinero, que estábamos hablando antes que vinieras tú, el colega, sobre el poder del dinero y cómo nos esclavizan mediante el dinero y cómo la importancia que nosotros le damos al dinero le permiten a ellos controlarnos, ¿no? Mediante el sistema monetario, o sea, nuestras vidas giran alrededor del dinero, ellos lo saben, lo fomentan y así es como nos controlan, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahí con un tema de Residente que se llama Poderoso Caballero y ahora volvemos. Bueno, ahí está, Residentes, poderoso caballero. Y aquí tuve que hacer un llamamiento casi al unísono de que entrar aquí la peña se desbanda durante la canción, pero que es falta de profesionalidad. Me dejaron solo, o sea, bueno, momento dije voy a poner una canción, ¡paf!, desaparecieron.
Momento distendido.
Pero que la canción dura 3 minutos, me han dejado aquí en pelota picada. Bueno, qué falta de profesionalidad, ¿eh? Aquí.
Yo tengo excusa, es la primera vez.
Es la primera vez. Ah, sí, bueno, tenemos un tertuliano, es un colega que ha venido de Madrid a pasear a Barcelona, que ha querido pasarse por la radio, y bueno, lo hemos fichado para hoy, y es su primera sesión radiofónica, o sea que le vamos a disculpar cualquier desliz. Pero a ustedes ya, 40 años haciendo radio, ¿no? Ahí, de charlote por ahí. Ahí.
No, ya nos confiamos, ya.
Bueno. Bueno, y seguimos aquí, estás escuchando qué pasa en el mundo. Recordemos que este programa está en directo, que este suele ser el horario de la repetición, pero por cuestiones laborales y personales de los tertulianos, pues ahora durante agosto irá el directo los jueves y los miércoles, que es cuando por la mañana, cuando suele ir el directo, sonará la repetición de este mismo programa, o sea que el miércoles que viene sonará esta repetición y el jueves que viene habrá un nuevo programa. Y bueno, le estaba comentando al tertuliano, uno de los tertulianos, que si quiere comentar algo, que suele venir algunas veces a hablar sobre el conflicto en Siria, ¿no? Que está sucediendo en estos momentos y que, bueno, viene de arrastre y parece que va para largo. Si quiere hacer algún comentario al respecto.
Bueno, la verdad no había pensado como nada específico, pero sí que en las últimas denominadas campañas, tanto en Damasco como en Alepo, pues bueno, los medios de desinformación han seguido haciendo su tarea y lo han presentado como una cuestión de decenas de miles de militantes populares alzados en armas y tal y cual, y es que no ha sido nada de eso. O sea, incluso han hablado de la acción militar con helicópteros y con aviación, y es que, o sea, es mentira. No puedo ahora aportar una documentación gráfica porque, bueno, estamos en un formato de radio y tal, pero tanto hablando con las personas de allí, como con familia, como a través de los documentos que he podido ver y bueno, los mercenarios de infantería, digamos, equipados con armamento ligero y tal y cual, cada vez están más ahogados. Y de hecho el ejército, las fuerzas que ha empleado, por ejemplo, sobre Alepo, ni siquiera de acuerdo al plan militar establecido, que era emitir una serie de fuerzas y tal, ni siquiera llegaron a la primera fase. O sea, se quedaron como en el prólogo, digamos. Los efectivos que han destinado ha sido un mínimo esfuerzo, y a pesar de eso los han barrido. O sea, la estrategia imperialista ya no es de mercenarios de infantería, es mucho más de grandes bombazos y de atentados a mansalva que vayan dilapidando la capacidad de resistencia civil, técnica, ingenieril, especializada y barriendo el terreno, desbrozándolo para una intervención exterior si llega y tal. Pero, o sea, hay mucha manipulación sobre eso. O sea, lo han engordado, digamos, las batallas y las campañas como para hacer ver que realmente era una cuestión de lo que llaman guerra civil, del pueblo en armas y tal, y es que es mentira y no es ninguna guerra civil. O sea, es un cerco, es un asedio exterior, y evidentemente, por mucho que vayan cortando de raíz las cosas, el ejército van a entrar. O sea, es como algo que si no le cortas la cabeza, y la cabeza es la el entramado de política internacional y todas las ideologías reaccionarias que el imperialismo ha ido amasando y que la recoge los frutos y va emitiendo paramilitares desde Irak, desde Líbano, desde Jordania, desde Turquía, y por mucho que vayas atajando la cosa, van viniendo más y van viniendo más y van viniendo más.
Pero también perdón.
Dale.
También necesitaban una legitimación, ¿no? También a nivel internacional, para poder justificar una intervención militar, con lo cual ese vapulear a soldados, a mercenarios que van a sueldo, pues les viene incluso bien, ¿no? Para el juego imperialista de dominación, para poder justificar luego, pues eso, ¿no? El Consejo de Seguridad, que bueno, que Rusia y China siguen oponiéndose, pero claro, cada vez esa oposición también se va enconando, ¿no? Va encontrando cada vez más,
sí,
más conflictos a la hora de mantener esa posición,
sí,
¿no?
Sí, yo
por creo ejemplo, que va más por allí, ¿no?
Con respecto a esta cuestión, soy bastante escéptico de que se mantendrá el tapón, la obstaculización que están haciendo Rusia y China. Yo creo que ellos se pueden permitir tres o cuatro Libias y Sirias más y mirárselo desde la barrera e incluso utilizarlo ellos en su imperialismo rival como propaganda hacia el mundo político, de mostrarle la barbarie que son los yanquis y tener como un documento gráfico más de decirles, mira, o sea, esto hacen, salíos de su órbita, no seáis satélites de ellos, porque tarde o temprano os la pegan y llegan hasta el final y hacen esto. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, el otro día con Juan Carlos, aquí, que se reunía Putin en Rusia y tal, y una de las cosas que le decía a Putin es, hostia, os estáis yendo al garete, o sea, sois un satélite de un imperio declinante y vais con... Y ese es un poco el mensaje que el imperialismo rival está lanzando, el imperialismo ascendente. De estáis muriendo con ellos, pero tampoco podéis ir por vuestra vía autónoma, porque entonces también os montan un tangay, tenéis que venir a la sombra de China y tal y cual. Y juegan, yo creo que juegan con eso y por lo tanto no creo que... Ojalá mantuvieran también su posición de firmeza y tal, pero... Y desde luego con lo de la primavera, lo de las primaveras árabes llamadas y tal, el imperialismo yanqui ha dado un salto de gigante en lo que es su capacidad de emitir hombres armados hacia Siria. Porque con los anteriores gobiernos ya era un poco así, pero ahora, después de los cambios que ha habido en Túnez, por ejemplo, en Argelia, donde antes eran más pro-franceses, ahora son más pro-yanquis y tal, es que el gobierno prácticamente financia las partidas, o sea, es tremendo.
Bueno, y la manipulación mediática con respecto a... Bueno, ya hemos hablado aquí más de una vez con respecto a Siria, ¿no? Que al-Saad es el malo a batir, ¿no? Y, por ejemplo, ningún medio de comunicación habla de Honduras, por ejemplo. Un país donde hubo un golpe de Estado, donde hubo una parodia donde el golpista dejó a su cachorro de la CIA, que es Porfirio Lobo. Micheletti, el mitad golpista, tiene unas oficinas en Nueva York, que ahí fumándose puros, ahí, ¿no? No sé, ahí, ¿no? En plan, el tío da un golpe de Estado, deja el terreno abierto, bueno, con su consiguiente persecución, asesinatos, torturas, ¿no? De periodistas, de militantes de izquierda, de opositores, bueno, persigue a todo hondureño que se oponga a su golpe de Estado. Lo asesina, lo tortura, lo secuestra, deja el terreno abierto, viene esta pantomima de elección, ¿no? Donde Porfirio Lobo, el cachorro de la CIA de Micheletti, se hace con el gobierno, Micheletti se va a Nueva York y abre unas oficinas. O sea, en el sentido de que Estados Unidos condena los supuestos crímenes de al-Assad en Siria, diciendo, justificando la revuelta y la supuesta, ¿no?
Oposición
sí, sí. O esto especie de guerrilla que hay, ¿no? En Siria, sin embargo, los crímenes de Honduras, eso formó parte y no le supusieron ningún problema los asesinatos de la dictadura Micheletti. O sea, no solo eso, sino que los auspiciaron.
Claro, que porque ¿no? haciendo lo mismo y oprimiendo a su mismo pueblo, unos son déspotas y prepotentes y dictadores y otros no.
Claro.
No es lógico, no tiene lógica ninguna.
O sea, pues ya
la lógica es si estar dispuesto a darles el trozo del pastel a ellos.
Exacto.
O no.
Es si les interesa o no les interesa. Bueno, más que dárselo son ellos en realidad lo que te dejan a ti, que lo gestionan. Es un rato, pero al final acaba siendo de ellos, ¿no? Porque si no les interesa, también sale el que esté, ¿no? O sea, hablamos de teatro, yo lo veo un poquito eso, ¿no? Obras de teatro en las que, bueno, hay una serie de actores, pero que también esos mismos actores también son cambiantes.
O sea, es así. Que el caso de Siria, la opresión al pueblo, la verdad que, a ver, es decir, una opresión en el sentido económico, en un sentido de haber llevado una línea de política económica profundamente equivocada, vende patrias durante muchos años por parte del gobierno, que luego la corrigieron, pero hizo mucho daño. En ese sentido, sí. Pero en un sentido de lo que están mostrando de la supuesta opresión al pueblo y tal, es que cero. O sea, la opresión al pueblo y el pueblo lo sabe. Y los supuestos amigos de Siria, afincados en el exterior, en Inglaterra, Francia, etcétera, y los sionistas de los filósofos como de la Sorbona y tal, Bernard Henry Levy y demás, que son los amigos de Siria, o sea, dejemos los 5 minutos en cualquier plaza siria de mercado entre la gente y tal, y a ver si duran 5 minutos. O sea, es que el pueblo sabe perfectamente que ellos son los opresores del pueblo.
No, y bueno, y hablando un poco de la manipulación, ¿no? Yo no escuché ningún telediario de la más media, de lo más media, o ningún periódico, o ninguna radio, referirse a Honduras. O los crímenes del gobierno de...
Ni a Paraguay,
ni en África, o sea, hambrunas, o sea, allí provocadas por la especulación de alimentos de necesidad básica para los países, y allí nadie habla de la cantidad de millones de personas que se mueren.
Bueno, tenemos una trucada, la vamos a pasar por antena. A ver. ¿Hola?
Hola,
¿qué tal? Apenas se escucha, ¿no? Chavajito. ¿Hola?
Hola, buenas.
¿No? Se te escucha abajo.
Sí, a ver si le puedes dar un poquito más de volumen en la mesa.
Ahí, pero acopla, a ver. ¿Ahora?
Hola, buenas.
Hola, ahora sí. ¿Qué tal?
¿Cómo están? Aquí estamos.
Bien. Eres Andreu, ¿no?
Sí, Andreu.
Sí. Bueno, este es un compañero que nos va a explicar un poco tu caso, ¿no? De suspensión o de despido de la TMB de Barcelona.
Sí, en junio de este año la empresa me presentó una carta de despido.
y cuáles son los motivos que esgrimen para este despido.
Claro, hasta hace un año y un mes había sido delegado yo en el comité de empresa por parte de CGT. Durante ese tiempo sí que he denunciado cosas y he denunciado a mi jefe por acoso. He descubierto que mi jefe, con dinero público de todos los ciudadanos de Barcelona, se estaba comprando cosas personales porque no era para trabajar. La dirección de la empresa, ante estos hechos que denuncio, los oculta, los tapa y esperan que yo cumpla el año de que ha salido la, que ha vencido la garantía sindical, y ahí me presentan la carta de despido, aduciendo que yo les contesto mal a mis jefes y que les grito y hasta que los golpeo.
Eso es lo que aluden, ¿no? O sea, la
razón. Sí, claro. Pero, a ver, ellos, de las cosas que me acusan, que soy agresivo, que los insulto y que les pego, tengo testigos que no es así, porque la verdad no lo van a poder demostrar, pero han esperado este año y un mes desde que no tengo garantías sindicales para que, a lo sumo, si gano el juicio, a lo máximo que puedo aspirar es a un despido improcedente. Me dan la pasta y bueno, vete a la calle. Yo no puedo pedir la readmisión en teoría, pero bueno, el juicio lo enfocaremos para demostrar que sí, que es claramente una persecución sindical, y en ese sentido pediremos un despido nulo y ahí sí pediremos mi readmisión.
Ajá. Bueno, ahí la explicación de un acoso empresarial, ¿no? Contra un trabajador que, por pertenecer en un sindicato y denunciar a su jefe, pues sí.
¿Han habido más casos similares de gente, compañeros que hayan denunciado a la dirección de TMB y hayan sido represaliados?
No, a ver, hace años, cuando yo era delegado, sí que denunciamos que un directivo, su mujer le chocó el BMW, el coche particular, fuera de en su casa. Y dentro de la oficina, dentro de una cochera, él se encarga de los seguros y dijo que sí, que no, que fue un autobús que lo golpeó y que la reparación de ese BMW particular se lo pagase el seguro de los autobuses. Eso lo detectamos y también lo denunciamos a este directivo por falsificar documentos públicos y estafar. No se le despidió. Eso todo lo denunciamos, pero no hubo despidos para él. Lo que tenemos ahora, que es una campaña de la empresa, yo soy el primer despedido, pero luego del verano, con estos que vendrán más ajustes, yo no seré el único, ya vendrán. Tememos que sean más los despidos. Yo soy el primero de unos cuantos.
¿Hay alguna campaña de firmas, de apoyo?
Sí, hemos, el sindicato han empezado una recolección de firmas para en la empresa de los trabajadores de TMB, que la entregaremos al ayuntamiento, coincidiendo con la huelga que haremos el 26 de septiembre por la Merced. Y luego sí se va a crear el 7 de septiembre en el colectivo Ronda, ya os pasaré la información, un comité de solidaridad conmigo, y bueno, será un acto de formación de este comité de solidaridad en el colectivo Ronda.
Ajá. Información sobre el tema, ¿dónde se puede encontrar? ¿Alguna página de internet, correo, la campaña, donde se puede firmar, donde la gente puede adherirse?
Pues la información y campañas de apoyo están direccionadas desde la página de CGT y PSA, el blog de CGT y PSA, hay que poner en el Google. Y lo otro, los sindicatos que también me está apoyando, es la COS. COS TV, poner en el Google y también sale la página de apoyo.
Ajá. ¿Tienen pensado alguna acción la del 26 de septiembre? Ya me lo has dicho. ¿Alguna acción más?
Este fue el CEMAC y sí que hubo concentración frente a la mediación de trabajo, la empresa mandó a un abogado de los gabinetes más caros que hay en Barcelona, del Cuatro Casas, y solo le pagaron la minuta a este abogado solo para decir sin acuerdo. O sea que la empresa se está gastando dinero público en cosas superfluas, pero bueno, no pasa nada. El próximo acto que tenemos, bueno, va a ser la formación de este comité de solidaridad, y luego sí, el 26 de septiembre será la primera de las huelgas que hay previstas, y cuando tengamos la fecha de juicio también se convocará un paro de 24 horas.
Bueno, ¿alguna cosa más que quieras comentar?
No, ya sí. Os pasaré más documentación y la dirección de las páginas, y bueno. Una vez, ayer también estuvieron compañeros de la radio, de Contrabanda, del sindicato, de movimientos sociales dándome apoyo, y otra vez es infinitas gracias de retribuirles todo el apoyo que me han dado ayer, y bueno, que estamos ahí en la lucha.
Una última pregunta, ¿hay alguna campaña financiera para apoyo para la gente despedida que no tenga, bueno, recursos económicos o...?
Sí, ayer mismo hicieron una colecta los compañeros mientras yo estaba en la mediación del trabajo el mes pasado, y bueno, se está organizando como un fondo de asistencia para los compañeros sancionados. O sea que por ese lado sí que se está moviendo la gente y está apoyando masivamente.
Esa campaña financiera también la podemos ver en el blog, ¿no?
Sí, sí, en el enlace del sindicato COSTE de TV, sí que hay un enlace a la página de apoyo.
Bueno, invitarte también, si quieres, bueno, somos compañeros también de radio con Andreu, cual quiere venir a Qué Pasa Mundo a explicar con algún compañero de la TMB o de la CGT más profundamente el problema y explicarnos mejor en directo, pues estás invitado. En agosto estaremos todos los jueves de 6:30 a 8. No sé, llame por correo, me dices algo si quieres acercarte con algún otro colega.
Vale, participamos ahí con ustedes
en directo, sin ningún problema. Sí. Bueno, gracias, Andreu.
Gracias a ustedes y bueno, gracias por el apoyo y por la oportunidad de salir en el programa.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Salud.
Bueno, ahí está, ¿no? Acoso empresarial, ¿no? Despidos arbitrarios, todo por ser sindicalista, ¿no? Por pertenecer a un sindicato.
Claro, y denunciar la situación, porque por pertenecer a, por ejemplo, por ser de UGT o comisiones, si eres de, aunque seas de los dominantes y tal, pues no te van a decir nada, al contrario, ¿no? Te invitan a reuniones con el rey o con Rajoy o con la Merkel, ¿no?
Eso, ¿qué hacían esos dos gilipollas ahí con el campechano?
Yo quiero creer que trabajando, pero creo que más bien están preparando la estrategia y el caldo de cultivo para ver por dónde salvan el culo todos, porque yo creo que más es intentar eso, la puesta en escena del teatrillo este, yo lo veo más en el sentido de, bueno, que vean que estamos haciendo cosas, porque si no la calle se nos puede escapar realmente, se nos puede ir de las manos, y claro, no estamos en situación todavía de convocar huelgas generales, porque si no la gente también se nos puede ir de las manos, con lo cual pues tenemos que hacer otra serie de cuestiones y es reunirte con Merkel, con el rey, con
Rajoy. Aquí la gente está perdiendo sus trabajos, hay gente, claro, que no tiene casa, le están quitando las prestaciones de 400 euros, y esto van, se reúnen con Merkel, se reúnen con el rey, que van a tener una audiencia con Obama también.
Sí, pero que tampoco dicen nada, o sea, bueno, que se pueden reunir y luego salir en los medios y decir, mira, nos hemos sentado con esta gente, que son los que nos chulean, y no estamos de acuerdo en cómo nos quieren llevar, con lo cual pues vamos a hacer cosas independientes nosotros por nuestro lado, no necesitamos de el beneplácito del poder para realmente llegar a movilizar a las bases, a la gente, porque la gente está ya más que indignada, lo de indignados ya hace un año y pico, ahora está en niveles, yo creo, superiores.
Sí, pero es que, chavales, hablar, ¿no? O sea, los tíos no sé qué es lo que intentan, ¿no? Intentan no cabrear a la masa trabajadora, ¿no? Porque un sindicato sin masa trabajadora de atrás no tiene ningún sentido, es como un teatro sin gente. Intentan, ¿no? Aparentando que hacen algo, pero luego se la pasan de ruedas de mesas redondas en mesas redondas.
Bueno, sí, o sea, refleja también contradicciones reales que hay en el seno del campo del poder, o sea, son unas y otras fracciones, o sea, no es exactamente lo mismo, o sea, es decir, podríamos decir que los sindicatos son más contingentemente, no porque lo sean en sí, pero ahora es como un matrimonio de conveniencia, con quizá la línea más intermedia de saqueo, que sería más la línea contingentemente pro-yankee, digamos, o sea, no tan agresiva como la línea alemana, porque la línea alemana ya en su reconstrucción de la Mitteleuropa y en su continuación del proceso de acumulación, justamente por ser deudores también de Estados Unidos, llegan a unos niveles de agresividad que se cargan a unas capas sociales, aristobreras y tal, que los sindicatos también son su base social y son su base de cuota. Entonces es como un poco pues ofrecer un contrapeso y en base a presentar planes pues más descafeinados dentro de la magnitud de la tragedia, digamos.
Bueno, yo tengo entendido que Tocho y Méndez, así es la pareja para ser gordo y flaco, de la teleserie aquella que iban ahí chocándose. Bueno, Gordo y el Flaco fueron a ver al ¿Por qué no te callas? Mata elefantes, a pedirle un referéndum. O sea, a ver, le vas a pedir a un tío puesto a dedo por Franco un referéndum para sacar a Rajoy. O sea, no sé.
¿Te imaginas que dice que sí?
Igual le pidieron un colchón de agua para cada uno, pero qué ridiculez. O sea,
no. Bueno, pero yo creo que eso también le sale los medios pues para eso, para que se vea que realmente ellos están haciendo cosas, que están defendiendo los intereses de los trabajadores, que no sé, que se sabe que no y desde hace tiempo, etcétera, pero no todo el mundo lo sabe o no todo el mundo se lo cree.
También es verdad que las marionetas son cada vez peores.
Sí,
antes
sí,
por lo menos
sí,
se lo curraba más.
Eso sí, eso es cierto. El nivel cada vez es más bajo.
Surrealista.
Yo creo que ahora mismo los dos estos representantes de los dos sindicatos mayoritarios están en una encrucijada, porque no sé, yo creo que hace 5 años no se imaginaban que iban a estar en esta posición, ¿no? De recortes brutales, ataque frontal hacia la clase baja, el empobrecimiento planificado de la población, y no se imaginaban que iban a tener que salir en este sentido, en esta posición de a ver qué hacemos ahora. Luchamos, nos ponemos con los Currela, no nos ponemos con los Currela, es que si nos ponemos con los Currela, igual
nos votan,
¿no?
Claro,
nos quitan la subvención, si parece que estamos demasiado del lado, que negociamos demasiado, los Currela se van a cabrear y perdemos el apoyo popular. Entonces, yo creo que no se imaginaban que iban a estar en esta posición, y ahora mismo yo creo que van un poco como pollo sin cabeza, ¿no? En el sentido de que, ¿qué hacemos ahora? Es que los Currela se están quedando en pelota y algo tendremos que hacer como sindicalista, ¿no? Digo yo.
Pero lo que sí que está claro es que no defienden los intereses de los trabajadores de raíz, sino que en caso de presiones y si se sienten obligados para mantener sus poltronas, entonces inevitablemente tienen que defender los derechos de los trabajadores. Pero no es porque realmente se lo crean, no es porque un sindicato su base es esa. Si no, vete a tu casa, o sea, directamente, ¿no? O sea, pero, con respecto a esto que estamos hablando de las subvenciones, etcétera, esta semana escuchaba una información sobre el OCU, ¿no? Una asociación que defiende los derechos de los consumidores, que había recibido una carta por parte del Ministerio del Interior, creo que era, o de Sanidad, no sé qué hostia, que si seguían haciendo vídeos, porque han hecho alguna serie de vídeos denunciando la situación de recortes del gobierno de Rajoy, que si seguían haciendo eso, que bueno, que de momento las subvenciones se las quitarían y muy posiblemente los podrían disolver como asociación directamente, ¿no? O sea,
directamente. Claro, no somer mucho la cabeza que te la cortamos.
Claro, pero estamos hablando de asociaciones de derechos de los consumidores, que tampoco a nivel político tampoco es que estemos hablando de una gran repercusión, pero claro, como ya es una mala imagen, como ya da que pensar para
claro,
la
además
gente,
el consumo es donde más les duele.
Claro, exactamente, esa gente, hay muchos colectivos que de alguna forma son satélites de ellos o que están en contra tanto con ellos, que tienen una cierta confianza con esta gente, con estas asociaciones. Entonces, ellos también saben que una mala imagen por parte de esas asociaciones también luego repercute en que haya otra serie de gentes que ya no se crean el cuento que nos quieren contar, ¿no? Y ya eso ya para ellos ya es contraproducente para su estrategia, ¿no? Pero yo de verdad que es que alucinaba, era como, bueno, ya no es que sea una falta de derechos o de recorte, no, es que estamos hablando de directamente volver a una dictadura. O sea, ya literalmente, ¿no? Ya a cara descubierta, sin ninguna clase de pudor, y decir, no, que tú estás haciendo cosas que no me interesan a mí a nivel político. Pues ni libertad de presión, ni asociacionismo,
claro,
ni derecho a huelga,
o sea, es un estado
de
excepción, que se llama.
Directamente,
o sea,
claro.
Pues en la antigüedad, pues los estados de excepción eran político-militares, digamos, y ahora son económicos, las fuerzas económicas.
Pero tenía una repercusión que no tiene hoy en día, o sea, es que te lo ponen como si, yo qué sé, hubiera ganado...
No, claro, repercusiones, o sea, tremenda. O sea, todo el juego de la politeya actual, heredero de la transición, en el que entran determinadas capas, incluso asalariados, como segmentos de la clase dominante, o sea, salen despedidas, salen fuera del pastel. O sea, es lo que decís, una dictadura en proceso, un estrechamiento del embudo de la clase dominante.
Y forzando incluso la propia constitución, que se supone, sí, que claro, es la que defienden.
Eso, mediante esa herramienta,
las propias legislaciones. Lo que pasa es que tampoco hay juristas que realmente defiendan eso, ni que estén. No hay una oposición clara.
Bueno, nos tenemos que ir ya. Lo siento mucho.
Pero no quedan 4 minutos.
Ya, pero nos vamos.
Ah, bueno.
Nos vamos porque
tenemos prisa, ¿no?
No, ahora te explicaré por qué, porque hay un programa luego y hay que hacer el cambio.
Perfecto.
¿No? Entonces, nos vamos unos minutillos antes.
Perfecto.
Y nada, recordar que durante agosto los jueves iremos en directo, a ver si los tertulianos se ponen un poco las pilas, que los veo, pero no los veo. Hoy hay que prepararse algo. Bueno.
Arrancaremos.
Y nada, ¿algún comentario final? Sobre algo. Bueno, nos vamos hasta el jueves que viene. Recordemos que pasa en el mundo, programa contra información, tertulia de opinión. Vamos con Barón Rojo, un tema llamado político. Hablamos del dinero, pues hablamos de los que les gusta mucho el dinero. A los que más les gusta, me parece, aparte de las élites financieras, que por eso lo hacen, ¿no? También los políticos no prestan un servicio a las élites financieras gratis, se llevan su porción, privatizan una empresa, luego van de consejeros, se llevan su dinerío, o sea que lo hacen por la pasta, un poco por ideología también, ¿no? Como la derecha franquista, pero también está la pasta siempre por medio.
Así intereses,
que,
siempre
intereses económicos. Uh-huh. Así que nos vamos con Político y fin de mes, ¿crees que ve?
No, D-Shows.
Ya te he incorporado el miércoles aquí, ¿no?
Salud.
Hasta el jueves que viene. Venga, adur.
Hasta luego. Salud.